Hechos 19, hermanos, vamos a ponernos de pie. Let's stand up for a little bit and we're going to read a few verses. It looks a lot, but it's not. And I want you to know, no sé por qué estoy hablando en inglés. Parecen bastantes versículos, hermanos, pero en realidad quiero que entiendan el contexto. No voy a sacar este mensaje del contexto. Okay, estamos estudiando el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos y estamos en el capítulo 19. So, si tienen una Biblia, busquen ahí. Quizás hay Biblias en español abajo de los asientos. Si no, compartan, hermanos, en realidad lo que habla, hermanos, es la palabra de Dios. Yo no tengo palabras. La palabra de Dios, el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios. Dice el versículo 23, yo leo el 23, ustedes el 24, y así nos vamos sucesivamente. Versículo 23 dice, hubo aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Eso es lo mejor que pueden hacer, hermanos. Wow. Triste esa lectura. Vinimos a adorar a Dios, ¿verdad? So just pónganle ganas, hermanos. Si no, no da ganas de pararse aquí. ¿Qué versículo leyeron y escuché? A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que este templo, el gran templo de la diosa Diana, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se levantaron, lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Bueno, algunos están a la carrera, ¿verdad? Pero bueno, están leyendo mejor. Versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ok, la palabra dice acúsense, ¿verdad? Acúsense los unos, eso es lo que nos gusta hacer, acúsense los unos a los. Versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Padre, ayúdeme a hacer bendición, Señor. Por favor, háblenos. Ayude a este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra en el poder del Espíritu, Señor. Oh Dios, este es un tema tan complicado, Señor, para mí. Ruego, Señor, por favor, que usted me ayude, me dé la fuerza, la seguridad, Padre. Predique su palabra con verdad. Ayúdeme, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, el acontecimiento aquí en nuestro texto va a suceder en Éfeso. Éfeso, díganlo conmigo, en Éfeso, el tercer viaje misionero de Pablo. Éfeso era conocida como la ciudad más rica, próspera de Asia Menor. y fue construida con el propósito o con un puerto cerca en el mar Egeo, estaba cerca de ahí. Barcos de todas partes atracaban, era una ciudad rica, era una ciudad próspera. También era conocida por el famoso templo de Diana. Usted puede ver incluso eso hoy en las fotografías, en este lugar, ¿verdad? El templo de Diana ya está totalmente destruido, pero era una de las maravillas de ese tiempo antiguo. Si ese templo, hermanos, estaba lleno de paganismo, estaba lleno de inmoralidad. Y Pablo llega a Éfeso en su tercer viaje misionero y va a fundar la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Pasó 3 años ministrando en ese lugar, tratando de edificar a los hermanos, y Dios comenzó a hacer grandes cosas. La semana pasada, no sé si se acuerdan, hermanos, cuando Dios empezó a venir en la vida de la gente aquí en Éfeso, empezó a suceder milagros. Empezaron a suceder milagros. Miren el versículo 18, dice, y muchos de los que habían, ¿qué? Creído. Muchos de los que habían, ¿qué? Creído. Espero que usted ha creído ya en el Señor Jesucristo. Muchos de los que habían creído, dice, venían confesando. Una de las cosas, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, es que ya vamos a confesar. Antes nos daba ganas de esconder, pero ahora están confesando, ¿verdad? Confesando y dando cuenta de sus, ¿qué? De sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata en nuestros días, y quizás más de $1,000,000, ¿verdad? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lo que hablamos la semana pasada, hermanos, esto era un avivamiento. Un avivamiento estalló allá en Éfeso, pero al mismo tiempo la oposición creció. Creció la oposición, el adversario no se va a quedar con los brazos cruzados, el diablo no le gusta cuando la iglesia prospera. Pero hermanos, hay una promesa en la Biblia, me encanta esa promesa cuando Jesucristo dijo a Pedro en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro es la palabra griega Petras, que significa piedrita. Y sobre esta roca, la palabra roca es la palabra Petra, que significa roca grande, ¿ok? Dice, sobre esta roca, está refiriendo Jesús a él, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ellas. ¿Saben quién fundó la iglesia? Jesucristo. No somos los hombres, fue Jesucristo. Y sobre la roca, dice, sobre esta roca edificaré la iglesia. Esa roca es Jesucristo. El infierno no tiene poder sobre la iglesia mientras la roca, mientras el centro de la iglesia sea Jesucristo. So, el poder del Señor Jesucristo entonces realizó maravillas en aquel lugar. Vimos que había sanidades también en ese lugar, gente convirtiéndose a Cristo, la palabra del Señor creciendo y la predicación del Evangelio estaba en su apogeo en ese lugar. Los cristianos de Éfeso empezaron a repudiar el paganismo, quemaron los libros de magia negra y los hechizos, ¿verdad? Empezaron a apartarse de estas cosas y venían al Señor y ya estaban ahora predicando la palabra del Señor. Pero obviamente el diablo se va a oponer. Pero nuestro texto, hermanos, trata de un hombre que se llama, hay varios personajes, hay 13 personajes en este pasaje, pero quiero enfocarme en uno. Este hombre se llamaba Demetrio. Díganlo conmigo, ¿se llamaba qué? Demetrio, ¿verdad? Demetrio, la doctrina, yo lo llamé la doctrina de Demetrio, ¿verdad? Porque sigue vigente en nuestros días. Esta es la doctrina de Demetrio. Miren el versículo 26. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Sí lo tienen? Versículo 26. Dice, pero veis y oís que este, ¿quién? Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda, ¿qué? Este hombre estaba haciendo impacto con el Evangelio. Dice, apartado de muchas gentes con su, ¿qué? Persuasión. En realidad no era Pablo, era Dios, ¿verdad? Cambiando y transformando a la gente. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Ustedes qué creen? No son dioses los que se hacen con las manos. Los incrédulos se oponen al Evangelio porque Satanás ciega las mentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta el pecado en nosotros. Y la furia de Satanás, hermanos, contra la iglesia es grande y va a atacar, aún hasta nuestros días, va a seguir atacando. Ahora, Y quiero hablar y quiero que seamos maduros en este sentido. Vamos a hablar, porque vemos aquí a los adoradores de imágenes, tienen un odio hacia la verdad. Y es la verdad. Demetrio representa esas religiones cuyos dioses no son algo divino, no son ordenados por Dios. Y es más, vamos a ver algunos pasajes en la Biblia lo que dice acerca de estas cosas. Pero vemos que Pablo ya está en Éfeso, ¿verdad? Y ahí en Apocalipsis va a escribir, o en el libro de, hay un libro de Éfeso también en la Biblia que espero que lo han leído también. So, vamos a ver cuáles son las características de la doctrina de Demetrio. Díganlo conmigo, características de la doctrina de ¿quién? Demetrio, características de la doctrina de Demetrio. Miren el versículo 23. Versículo 23, ¿sí lo tienen? Dice ahí la escritura: hubo por aquel tiempo un ¿qué? Disturbio. ¿Se entienden esa palabra? Pleito por ahí, ¿verdad? Es cosas que no nos gustan, disturbio. No pequeño acerca de él. Es importante entender ese pasaje. So, la primera característica de la doctrina de Demetrio es esta. Si es que logro pasar, me fui mucho, es, ahora sí, corrupción. ¿Ok? Aparecieron dos, pero la primera es corrupción. Díganlo conmigo, corrupción. Dice la escritura, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? El camino. So, en aquel tiempo, hermanos, los creyentes no tenían nombres ni denominaciones. Hoy en día estamos peleando una batalla sin final. Que yo soy esto, yo soy el otro, mi religión es la verdadera, y eso no es cierto. Aquí, hermanos, vemos que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos era un apodo, ¿por qué? Porque seguían a Jesucristo, ¿ok? No es que ellos, nosotros vamos a ser cristianos. Les pusieron un apodo y se llamaban cristianos. Pero normalmente, hermanos, se les llamaba los del camino, ¿ok? Buen grupo, un buen nombre para un grupo musical, los del camino, pero depende qué camino, ¿verdad? Pero están los del camino verdadero. Primero se les llamó cristianos, pero normalmente en la Biblia se veía que se llamaban los del camino. Entonces, tiene mucho sentido, hermanos, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos. Él dijo, yo soy el camino. Ese quiere decir que hay un solo camino entonces al cielo, a la gloria con Dios. Y Jesucristo es ese camino. Hay un solo camino, una sola manera de llegar a Dios. ¿Y es a través de quién? A través de Jesucristo. Aunque Pablo, hermanos, no atacaba a los seguidores de Diana, él no estaba atacándolos. Su mensaje era el Evangelio. Se enfocaba en una sola persona, en Jesucristo. En 1 Timoteo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo mediador. Fíjense bien, hay un solo mediador. ¿Por qué los hombres han puesto más mediadores? Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos dice quién es ese mediador. Ese hombre dice que es Jesucristo. Jesucristo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice. Pero el diablo, hermanos, tiene un ministerio bien efectivo. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Segunda de Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, ¿saben quién es el Dios de este siglo? Satanás. Dice que cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué los cegó? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y una de las maneras fáciles de enceguecer a la gente es poner otros dioses al frente. Y eso es lo que Satanás sabe hacer muy bien. So, una de las maneras fáciles, hermanos, de cegar a la gente es a través de la idolatría. La idolatría. Pero desde el principio Dios dio mandamientos acerca de la idolatría. Voy a mencionar algunos. En la Biblia hay muchos, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en los 10 mandamientos que la gente menciona, hay unos mandamientos. Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. El mandamiento de Dios es claro. No te harás imágenes. No hemos visto a Dios. Nosotros no sabemos cómo es Dios. Nosotros no sabemos cómo era María. Nosotros no sabemos cómo era Pablo. No harás imágenes. ¿Por qué? Porque Dios dice que es un Dios celoso. Dice que Dios es el Dios fuerte y visito la maldad de los padres hasta los hijos, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. So, la idolatría en realidad, hermanos, es aborrecer a Dios y aceptar otros dioses. En Deuteronomio, pastor, eso dice ahí, pero ¿dónde más? Deuteronomio 5, versículo 7. Dios le está repitiendo otra vez al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía esa tendencia de hacerse dioses, hasta serpientes adoraban cosas, pero Dios está recordando a su pueblo, dice, no tendrás que dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que un ídolo nada es. ¿Ok? Nada es. Sabemos, hermanos, la doctrina de demonio, de Demetrio, aunque estaba adorando a los demonios, corrompe a la gente. Amén, las va a corromper, en vez de seguir al Dios verdadero, van a seguir otro Dios y nunca van a llegar a la verdad. Y lo que nosotros, hermanos, queremos es llegar a la verdad. Es interesante, yo tenía una pareja de ancianitos en la iglesia, no sabían leer allá cuando estaba en Nebraska, y no sabían leer, pero uno, el hermano, una vez vino y me empezó a citar todito el Salmo 135. ¿Cómo se lo aprendió, hermano? Le pregunté. Me dijo, pues mis hijos me lo leyeron y así me lo fui aprendiendo. Ya después, cuando estuve ahí más tiempo, 2 años, aprendieron a leer. Ellos venían más temprano a la iglesia y les enseñé a leer y ya podían leer, pero al principio nada más tenían memoria. Y uno de los versículos que se había memorizado era este. En Salmo 135, del 1 al 5, lo tenía memorizado en su mente. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Los dioses hechos por las manos de los hombres. Durante los primeros 200 años del cristianismo, hermanos, la iglesia fue perseguida. El cristianismo era prohibido. Usted puede verlo incluso hasta en películas. Los cristianos fueron terriblemente perseguidos, ¿verdad?, en el Imperio Romano. Y eso cambió, hermanos, cuando Constantino vino a ser el emperador, ¿verdad? Según él se convirtió al cristianismo, legalizó el cristianismo. En el edicto de Milán, por ejemplo, en el año 313, él va a legalizar el cristianismo. Después, en el año 325 después de Cristo, va a convocar al concilio de Nicea, donde va a ser un intento de unificar la cristiandad. Para el tiempo de Constantino, el imperio de Roma se estaba cayendo. Entonces él dijo, yo voy a hacer algo, voy a unificar estos dos, el imperio romano y el cristianismo, para ver si se levanta, ¿verdad? Lo usó de esa manera, pensó que de esa manera no se iban a dividir. Pero Constantino, hermanos, se negó a adoptar la fe cristiana de lleno. Él era pagano en muchas de las cosas que él hacía prácticas paganas y promovió entonces una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo. Y es honestamente lo que vemos nosotros hoy en alguna de las religiones, el paganismo mezclado con el cristianismo. So, la primera característica de la doctrina de Demetrio es corrupción. El segundo está ahí también, miren el versículo 24, dice ahí, porque un platero llamado ¿qué? Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a sus artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra qué? El otro característica, hermanos, primera es corrupción, el segundo es codicia, díganlo conmigo, codicia, dice un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana. Y los artífices ganaban, ¿verdad? No solamente Demetrio, sino que habían varios artífices. En realidad, hermanos, según ellos, había caído una roca negra desde Júpiter y eso desde ahí formaron esta diosa que se llamaba Diana. No es la misma diosa de la mitología griega, porque la diosa de la mitología griega ya es diferente, pero esta es una diosa con muchos pechos, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar también lo que hacía ella. Pero ellos vendían, ¿verdad?, como objetos de culto. Había el templo de Diana y ellos les daba negocio. So, era una mujer, dice, con al principio en la foto lo vieron, muchos pechos, ¿verdad? Era incluso desagradable verla, pero representaba la madre naturaleza. Era la diosa que controlaba los poderes reproductivos de los hombres y la mujer. So, por tanto, el culto a Artemisa, porque también se llamaba Artemisa, el culto estaba muy orientado al sexo, ¿okay?, y la prostitución. Entonces, eso es lo que estaban ellos vendiendo, esas figuritas hechas de manos, ¿verdad? Y estaban ganando mucho dinero. Otra de las características, entonces, es la codicia. Dice el versículo 24, la última parte, daba no poca, ¿qué? Ganancia. No poca, hacían dinero. No poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra qué? Mira, ese fue el argumento para empezar la discusión, ¿verdad? De ahí saben que de aquí tenemos el dinero, ponemos tortillas en la canasta, llevamos dinero a la casa, este es nuestro negocio. Es un negocio lo que ellos estaban haciendo. No están diciendo esto nos va a acercar a Dios, sino esto nos va a perjudicar en nuestro negocio. Es un negocio redondo. Y la codicia y la avaricia era la motivación de Demetrio y estos artífices. Estoy seguro, y quiero darle un poquito de información, especialmente a los que son de México. Muchos de ustedes mexicanos no saben esto, pero una de las figuras más queridas de los mexicanos se llama la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y la Virgen de Guadalupe, hermanos, pertenecía, no sé si saben esto, a un chino, Wu Yulin. Wu Yulin. Él tenía los derechos de la imagen del 2002 hasta el 2012. So, cuando se hacían copias, tenían que darle una parte de la ganancia a ellos. Ahora, en este día no se sabe quién tiene los derechos, pero es asunto de dinero. Es asunto de dinero. Hermanos, la idolatría siempre ha sido negocio. ¿Por qué? Porque está en el corazón del hombre la codicia. La codicia, supuestamente la adoración. Y miren, hermanos, a María, la adoración supuestamente a María. María nunca pidió adoración. Cuando venían a ella, María dijo, a él oíd. Ella apuntaba al Señor. Ella nunca buscó adoración. ¿Por qué? Porque María no es Dios. María era una mujer de carne y hueso, así como nosotros somos seres humanos. Ella también sí se le dio el privilegio de dar a luz al que venía a salvar al mundo, ¿verdad? Ella fue una virgen y se le dio el privilegio entonces de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Algunos le llaman María, otros Guadalupe, Fátima, Urcupiña, Suyapa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, no es algo que Dios pidió adorar. Este problema viene desde la antigüedad, el hombre buscando por su codicia hacer esta clase de dinero de esta manera, engañando a la gente. Aunque, miren, Demetrio dijo, de esto obtenemos nosotros nuestra riqueza. Los que hacen estas figuras, hermanos, obtienen dinero. Cada una de estas figuras cuesta dinero. Ya vendiendo esto, hermanos, olvídese. Nosotros teníamos una hermana en la iglesia cuando estaba en Bolivia. Ella era bien idólatra, tenía todos los dioses que te puedes imaginar. Y una vez se entregó a Cristo y escuchó un mensaje, ya recibió al Señor Jesucristo como Salvador personal, fue a su casa sin que nadie le pida, fue a su casa y agarró todos esos dioses y los tiró y los quemó. Pero ¿saben qué sucedió en la noche? Se enfermó bien grave. Ahí está lo que te pasa por traicionar a los dioses. Miren, en Corintios nos habla bien que detrás de un ídolo está Satanás. Satanás tiene poder. Dios no te va a enfermar si tú lo dejas. Dios toca a la puerta. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Esa puerta es nuestro corazón. Llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios jamás va a entrar a la fuerza. Te voy a enfermar porque no me recibiste. No, Dios va a dejar que nosotros voluntariamente le aceptemos, le recibamos, le amemos como estaban cantando nuestros jóvenes, que nosotros le amemos voluntariamente. No nos va a forzar. Demetrio fue sincero en algo. A pesar de que estaba engañando a la gente, sabéis de que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. La segunda característica de la doctrina de Demetrio es la codicia. Pero hay algo más, miren el versículo 26. Versículo 26. Sí lo tienen, hermanos. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con su persuasión. Hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros respetamos a la gente por lo que son, ¿verdad? Pablo no estaba haciendo eso. Pablo nada más estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Él no andaba predicando ese mensaje. Eso era un invento de Demetrio. Pero la gente se daba cuenta de que cuando recibían a Cristo, wow, yo ya tengo acceso a Dios por medio de Jesucristo. Ya no necesito estas otras cosas para llegar a Dios. Ya ahora yo puedo ir directamente y hablar con Dios. Y se apartaban y se alejaban de esas cosas. ¿Entienden? So, primero Pablo dice, no son dioses los que, eso es lo que está diciendo Demetrio, los que se hacen con las manos. ¿Qué creen, mi amigo? ¿Son dioses los que se hacen con las manos? Podría que sean dioses, pero dioses falsos. Pastor, pero vieron que esa imagen hacía tal cosa, que lloraba. Puede ser. Como digo, el diablo tiene poder. ¿Sigues adorando ídolos? ¿Sabe lo que pasaba con los que conocían la verdad? Demetrio mismo lo reconoció. Dice, ¿ves que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión? Y aquí está, hermanos, hoy en día el cristianismo, ¿verdad? Culpable de maldad, de todas estas cosas. Nos culpan de esto y del otro, que predicamos en contra de eso. Nosotros no estamos predicando en contra de eso, estamos predicando de Jesucristo. Y la gente se da cuenta, wow, si Él es Dios, si Él es Rey, si Él me ama tal como yo soy, si Él es esa persona, yo necesito esa persona. ¿Por qué mejor no caminar con Dios que con cosas que yo no sé si son de Dios en realidad? Y la gente se convierte y se da cuenta y abre sus ojos. La gente entendía, hermanos, y se apartaban. So, ¿cuál es el problema con la idolatría? Es maldad, es maldad. Ya sean ídolos metálicos o mentales, materiales o ideológicos, la idolatría, hermanos, es perversa. ¿Por qué? Porque suprime la verdad acerca de la inmortalidad de nuestro Dios, su poder eterno y su naturaleza. Va a robar la gloria a nuestro Dios. So, la idolatría, hermanos, es pura rebelión contra Dios, contra su verdad. Porque yo quiero hacer un Dios que me acepte a mí o que haga lo que yo quiero. Y Dios no es ese Dios, hermanos, que está en una caja o que está en un lugar. Dios es el Dios de los cielos, es el Creador, es el Juez, que un día vamos a dar cuentas a Él, ¿verdad? Él es Dios, que es amor, nos ama a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. So, la idolatría, hermanos, se basa en mentiras. Pablo escribió esto en Romanos 1:23. Dijo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios también los entregó en inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones. Eso es lo que pasa entonces con la idolatría. So, otra característica, hermanos, entonces es el, y esto lo voy a poner ahorita, es el celo. Díganlo conmigo, es celo. Ahora, yo fui al diccionario para ver y traerles la descripción. No es celos, que es celitos de parejas, ¿verdad? No es ese celo. El celo de Dios dice que es celoso de nosotros, ¿verdad? El celo. ¿Pero qué es el celo del cual está hablando? Es un interés extremado, según el diccionario. Es un interés extremado y activo que alguien siente por una causa, por una persona. Pablo habló de este celo en los religiosos. Hay gente muy religiosa con un celo tremendo. Nosotros vamos, hermanos, y tocamos puertas y hablamos a la gente, y hay gente que nos regaña, es que yo soy de esta religión. Es puro celo, puro celo. La Biblia dice, hermanos, que el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, ¿verdad? Romanos 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo, están celosos con su religión de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a lo que Dios realmente es. No conocen a Jesús por quien realmente es. Tienen celo, sí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Al final, hermanos, amigos, todos nosotros nos tenemos que sujetar a la justicia de Dios. No hay manera de que esto cambie. Y Dios no es malo, que nos fuerza, lo hacemos voluntariamente. Pero una vez que aceptamos la justicia de Dios, entendemos su amor. Entendemos que Él está con nosotros en las buenas, en las malas. Que Él nos ama a nosotros tanto. Lo entendemos, lo empezamos a conocer, pero tenemos que nosotros aceptar esa justicia de Dios. El celo, hermanos, es real, pero cuando está puesto en la persona equivocada nos va a llevar por mal camino. Mire lo que provocó ese celo en el versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y ahí sucedió, agarraron, no pudieron agarrar a Pablo, pero agarraron a sus compañeros y estaban furiosos y querían matar y querían ver sangre. ¿Por qué están hablando esto con nuestro Dios? Si ella es Dios, ¿por qué no dejaban que su Dios defienda? Nosotros no tenemos que defender a Dios. Dios sabe defenderse, hermanos. El Dios verdadero sabe defenderse. Amén. No tenemos que sacar espada, cuchillo. No vas a hablar así de mi Dios. No, no, no. Él sabe cómo defenderse. Por eso dice la Biblia que dejemos la venganza a Él. Dios dará el pago. Y Dios sabe cómo pagar la injusticia. Vemos entonces, hermanos, también había celo. Es la característica de la doctrina de Demetrio. Y uno más, miren el versículo 29. No menos importante tampoco, dice el versículo 29. ¿Y la ciudad se llenó de qué? Confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de quién. Ahí estaban, agarrar al que siga a Pablo. Vamos a agarrarlos y vamos a darle su merecido. Confusión. Confusión. Miren el versículo 32. Para mí hasta es gracioso cuando leí esta parte. Unos pues gritaban una cosa y otros qué. Eso se llama confusión, ¿verdad? Allá en mi país, a él le gusta hacer huelgas, ¿verdad? Están en huelga todo el tiempo. Y algunos van a la huelga y le preguntan, ¿y pues, por qué estás aquí? Pues no sé, aquí estoy. No saben ni por qué están en la huelga. Así estaban estos, estaban ahí en la trifulca y la pelea, pero no sabían por qué estaban. Dice, porque la concurrencia estaba confusa y los más, ¿no qué? No sabían por qué se habían... Y miren, hermanos, Dios tiene buen humor también. Esto hasta es gracioso. Gente ahí peleando, no, ya, no sabían ni qué estaban peleando, ¿verdad? No, había confusión. Esa es otra de las características de la doctrina de Demetrio, la confusión. Díganlo conmigo, la confusión. La ciudad, dice, se llenó de confusión, se convirtió en una multitud frenética, llena de confusión, se sumaron una turba, no tenían idea de lo que estaban protestando. ¿Verdad? Dice la Biblia, y los más no sabían por qué se habían reunido. Hermanos, hermanos queridos, la verdad de Dios nunca provoca confusión. La verdad de Dios es una. A veces saca las emociones a la superficie, sí. A veces lloramos, como que nos enojamos un poco, pero no causa confusión. La verdad nunca saca confusión. Pero la verdad siempre, hermanos, tiene la razón. Siempre tiene la razón y se entiende fácilmente. Por ejemplo, nunca cambia la verdad. Miren en 1 Corintios 14, 33. 1 Corintios 14, 33. Pues Dios, dice ahí, ¿no es Dios de qué? Confusión. ¿Sino de qué? Amén, hermanos, es Dios de... paz. Miren en Santiago 3:16. Si están cerca de ahí, Santiago 3:16 describe el origen de la confusión. So, esto no venía de Dios por ninguna parte, sino la codicia, el celo de Demetrio, su corrupción. Santiago 3:16. Porque donde hay celos, ¿y qué más? Contención. Había contención en esa reunión, ¿verdad? Contención. Allí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa, hermanos. La confusión, en realidad, este tipo de confusión es del diablo. Es lo que él quiere provocar. Confusión. ¿Ok? Todo lo contrario con la sabiduría de Dios. Y sigue ahí en Santiago. El capítulo 3 de Santiago, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Después, ¿qué? Pacífica. Miren esto, la sabiduría de Dios. Amable. ¿Están ahí, hermanos? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría de Dios. La idolatría provoca confusión. ¿Está conmigo, hermanos? Confusión. Sobemos, hermanos, las características de la doctrina de Demetrio: corrupción, codicia, celo y confusión. Cuando leímos, hermanos, yo no voy a ir otra vez a los pasajes, pero al final Dios cumplió su promesa. Dios protegió a la iglesia. No tuvieron que vengarse, no tuvieron que agarrarse a golpes. ¡Vamos a defender a Pablo! Dios mismo lo hizo. ¿Y saben? Lo hizo con un incrédulo. Utilizó a un escribano. Un escribano ahí quizás, hermanos, era el alcalde de la ciudad. Utilizó a esta persona, hermanos, que no era cristiana, para traer unas palabras sensibles que tocaron el corazón de la multitud enojada. Y la multitud se calmó y ya no los persiguieron. Hermanos, ¿qué está haciendo Dios? Dios está protegiendo a su pueblo. So, nosotros no podemos ir y vengarnos. Tenemos que dejar estas cosas, hermanos, en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Algo que noto, hermanos, es que Demetrio tenía la respuesta al problema. Él tuvo la oportunidad también de conocer la verdad. Él dijo, esto no lo dijo Pablo. Él dijo esto, que Pablo estaba diciendo. No son dioses los que se hacen con las manos. ¿Están conmigo? ¿Sí entienden esto? Demetrio, en toda su confusión, en todo su celo, tenía la verdad. Porque Pablo no era lo que predicaba. No son dioses los que se hacen con las manos. Mi pregunta es, ¿cómo ha respondido usted a la predicación del Evangelio? Los que adoran ídolos tienen que cargar con sus ídolos. ¿Sabían eso? Pero la Biblia dice en Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿has quemado tus ídolos? ¿Cortado lazos con la vida antigua de pecado? E ídolos, a veces, hermanos, no pensemos nada más en imágenes. Ídolos pueden ser otras cosas que nos están impidiendo llegar al Dios verdadero. Ídolo puede ser cualquier cosa que está en lugar de Cristo. So, la pregunta es, ¿has apartado ya de los ídolos? ¿Cortado los lazos con tu vida antigua? Si no, tú tienes la oportunidad hoy, como dije, dice en la Biblia, y esta es una invitación que el Señor hizo a la iglesia. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Ese es Dios. La puerta no es la puerta por donde vas a salir. La puerta es el corazón. Jesús llama. Yo morí por ti. Yo di mi vida en la cruz porque yo te amo tanto. Yo no quiero que tú perezcas en el infierno. Abre la puerta. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Llamo. Es decir, que Él está afuera. ¿Sí o no? Pero dice Él, si alguno abre la puerta, entraré a Él. El Señor jamás va a entrar a nuestra vida a la fuerza. Él toca. Él llama. Esa puerta solamente se puede abrir de adentro. Usted y yo tenemos ese poder, abrir la puerta. Cuando la abrimos, entonces Él entra. No va a entrar a la fuerza. No va a entrar si usted no lo invita. Lo mismo a ti, cristiano, en tu hogar. Si tú le cerraste la puerta al Señor, porque eso lo escribió una iglesia, Él va a llamar. Cada vez que abres la Biblia, cuando escuchas un mensaje, Él llama. Y nosotros abrimos la puerta. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una invitación. Yo no sé dónde está usted hoy. Quizás usted está aquí sin Cristo. Usted necesita a Cristo.